Calidad de vida.
Hace muchos años atrás, un jovencito de 16 años se acerca a la mamá y le dice: mamá, sé que es muy difícil lo que estamos pasando. Mi tiempo de niño ya ha pasado, pero todavía sigo siendo niño para ti. Y la mamá le mira y le dice: sí, mijito, usted sigue siendo mi niño, pero ya tengo 16 años. Y mis hermanos también. Sin lugar a dudas, sabemos que no tenemos a papá con nosotros. Él ya no está. Él se fue con el Señor. Pero, ¿puedo hacerte una pregunta?, le dijo el muchacho. Y la mamá le dice: dime. ¿Cómo puedo ser un hombre de verdad? La mamá puso sus ojos sumamente grandes y dijo: ¿cómo puede ser un hombre de verdad? Y esa es una de las preguntas muy interesantes. Porque la mamá le dice: hijo, tú eres un hombre. Pero para ser un hombre de verdad hay ciertos pasos y procesos y procedimientos de los cuales tenemos que enseñarte. Y el muchacho dice: mamá, yo anhelo ser un hombre de verdad. En todo el sentido de la palabra, amables oyentes, ¿cuántos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta? ¿Cómo podemos ser un hombre de verdad? ¿Cómo ser un hombre de verdad? Usted, distinguida dama, es importante que conozca cómo ser un hombre de verdad. Usted dice: pero Gustavo, yo soy mujer. Sin lugar a dudas, el día que se case, usted tiene que saber que la persona con quien se va a casar debe ser un hombre de verdad. Usted que ya está casada, sin lugar a dudas también, usted necesita saber que la persona con quien se casó es o no es un hombre de verdad. Y con más razón, nosotros los varones debemos hacernos esa gran pregunta: ¿somos realmente un hombre de verdad? Pues ese es el tema que en estos minutos vamos a estar abordando acá en Calidad de Vida. ¿Cómo ser un hombre de verdad? Y es muy importante que cuando hablamos de un hombre de verdad, nos estamos refiriendo a aquel personaje. Uno dice: caramba, yo soy un hombre. Pero hubo interrogantes en la Biblia. Que en el libro de Proverbios, capítulo 20, verso 6, dice: ¿qué es un hombre de verdad? ¿Y a qué se define como un hombre de verdad? Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad, ¿quién lo va a hallar? ¿Dónde? ¿Cómo encontramos? ¿Cómo somos un hombre de verdad? Porque no es nada sencillo ser un hombre de verdad. Y en las Sagradas Escrituras vemos que hay muchas formas en las cuales hasta los más consagrados, hasta los más interesados, a personas que de pronto uno los tiene ahí en un pedestal, tarde o temprano, en algún área de su vida, fracasaron, cayeron, y uno dice: wow, si ellos cayeron, ¿cuánto más yo? Entonces, es importante comprenderlo, que es bueno poseer una aspiración, ser un hombre de verdad, ya que es una maravillosa posibilidad que antes del final de nuestra propia historia obtengamos de Dios esa gracia necesaria para honrar, caminar y ser hombres de verdad. Pero la pregunta es: Gustavo, Un hombre de verdad. ¿Quién lo va a hallar? ¿Dónde lo voy a hallar? ¿Cómo voy a ser un hombre de verdad? Lo que la palabra de Dios en el versículo anterior citado dice es que relativamente es fácil encontrar gente que tenga una buena reputación. Sus propios ojos, sus acciones, sus actitudes. Y es interesante, ahí lo tienes. Está con nosotros, lo tenemos. Podemos encontrar un hombre bueno, un hombre amable, un hombre gentil. Pero ahí viene la gran pregunta. ¿Es difícil encontrar a alguien que sea verdaderamente confiable? Y confiable en todo el sentido de la palabra. ¿Un hombre de verdad podemos ser? Nos preguntamos, ¿soy realmente un hombre de verdad? Y no me refiero al aspecto sexual. No me refiero simplemente, sí, él es un hombre. No, un hombre de verdad integralmente. Porque eso significa que un hombre de verdad tiene que tener ciertas cualidades. Debemos los hombres tener ciertas cualidades. ¿Y cuáles son esas cualidades? Para ser un hombre de verdad, necesitamos tener integridad. Cuando estamos hablando de integridad, es una de las cualidades principales que un hombre de verdad debe tener. Debemos tener los varones integridad. Y la integridad básicamente consiste en el logro personal de lo que una persona dice, piensa, hace. Y es la misma persona, piensa, hace, dice, se comporta en el lugar donde él está. No interesa si hay gente, si no hay gente. No interesa si está solo, no interesa si hay una multitud de gente. No interesa si está entre gente muy conocida o desconocida. No interesa si está manejando en una carretera. No interesa si está ahí sentado en una banca, en una plaza. No interesa si está trabajando o no está trabajando. Él debe ser de la misma manera donde esté, como realmente tiene que ser. Y esto no es un logro fácil cuando hablamos de integridad. Hoy en día, como en la antigüedad, muchos hombres han querido ser personas íntegras, pero tarde o temprano cayeron, fracasaron. Y es por esa razón que la palabra de Dios nos habla constantemente de la integridad como una preciada cualidad que debemos obtener, y no solo obtenerla, sino que debemos mantener, vivir, tenerla, esa cualidad. En el Salmo 100, en el Salmo 19, versos 12 y 13, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Quién podrá entender nuestros propios errores? ¿Podemos entender nuestros propios errores? A veces lo justificamos, a veces siempre ponemos, es que lo hice, por esto lo hice y de esta manera lo hice. Muchas veces lo tenemos ahí justificando esos nuestros errores como varones y no podemos entender. Y a veces volvemos a caer y volvemos a tropezar en el mismo lugar. ¿Cuánto cuesta entender nuestros propios errores? Aún si esos errores están ocultos. Y esos errores que están ocultos nos hacen hacer cosas, nos hacen reaccionar de una mala manera, nos hacen obrar de una forma incorrecta y salen en el momento menos pensado. ¿Hay tantas cosas ocultas en nosotros? ¿Hay pocas cosas ocultas? Me dice, mira, Gustavo, yo no tengo nada oculto. Para mí, simplemente la gente que me mira y mi familia, pues soy como un espejo, así, soy como un vidrio transparente. Oh, qué interesante, me alegra en sobremanera que así lo sea. Pero esos lugares ocultos donde están guardados rencillas, venganza, odio, malos pensamientos, acciones negativas, malas palabras, actitudes que no son correctas. No, Gustavo, no, para nada. Déjeme darle un simple ejemplo. Usted que está trabajando increíblemente, está trabajando de una manera única y está ahí clavando con el martillo y en la madera, está preparado y de pronto se golpea el dedo y con toda la fuerza, ¿cómo reacciona? ¿Qué dice? A veces uno recuerda el pasado, el presente, el futuro, hace recuerdos de uno, del otro y dice cosas a veces incorrectas. Eso está en nuestro corazón. Podemos decir, bueno, no te preocupes, está bien, dedito, hiciste bien. Oh, sí, está bien, sana. No, a veces reaccionamos. O cuando nos aprieta y tiramos la puerta y ahí estaba nuestro dedo del carro y la puerta del carro se ha cerrado en nuestro dedo. ¡Y cómo duele! Y no se cerró, saltó. ¿Cómo reaccionamos? Hay cosas ocultas en nosotros. Hay cosas ocultas que ni nosotros mismos a veces las podemos entender. Hay cosas ocultas en nuestro corazón. Cuando hemos tenido problemas con nuestro cónyuge y de pronto te mandan un mensaje y llega un mensaje a tu teléfono inteligente y te dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? ¿Sabes quién te está escribiendo? Bueno, te manda el interés, te despierta ese interés y dices, no. ¿Te acuerdas la calle? ¿Te acuerdas la casa? ¿Te acuerdas? ¡Oh, es ella! ¡Wow! ¿Y qué respondes? ¡Oh, qué alegría de tanto tiempo! Mira, que no sabía nada de ti y comenzaron a entablar una conversación. Sin lugar a dudas, no hay nada de malo. Por supuesto que sí. Como no hay nada de malo, de pronto sale una pequeña sugerencia. ¿Tú crees que podríamos encontrarnos de parte de ella o de parte de él? Y la respuesta no se deja esperar. Claro que sí. Yo salgo del trabajo a esta hora y nos podemos encontrar a esta otra hora. Yo paso a recogerte y nos servimos un cafecito, compartimos y hablamos y recordamos nuestra vida de antes, como cuando éramos jóvenes. No te olvides, donde fuego había, cenizas quedan. Y allí, pues, ahí comienza nuevamente a querer resurgir algo que lo habías dejado ahí muerto. Pero ahora ya no estaba muerto. Pues se presentó y se salió a la luz. Esos recuerdos, ese tiempo que pasaste de joven con esa otra persona, la pregunta, eso estaba guardado en lo más recóndito de tu corazón. Y te acordaste, claro, en la casa no voy a llegar temprano, porque dentro tuyo dices, hemos discutido con mi cónyuge, hemos peleado, finalmente quiero llegar tarde, y pasas más tiempo, y la segunda, y la tercera, y la cuarta cita con esa persona. Y las cosas van cambiando en tu corazón. Eso es algo que nadie te lo ha dicho. Estaba guardado en tu corazón. Estaba guardado en tu vida. Y ahí el salmista comienza a decir, ¿sabes? Hay cosas que están guardadas en lo más profundo de mi ser, en lo más profundo de mi corazón. Están ocultos. Y necesito comenzar a entenderlo. Pensemos en una persona de integridad. Porque Dios quiere que seamos íntegros. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros podemos ser hombres de verdad? Siendo íntegros, le dije. Pensemos en un hombre de integridad, José, hijo de Jacob, que a pesar de haber pasado tiempos muy difíciles, cruciales en su vida, pasó tiempos trágicos, ser lastimado por sus hermanos, a punto de que lo maten, ser vendido como un esclavo, y no solo ser vendido, sino que sus hermanos lo engañaron a su papá y José se fue a Egipto y allá comenzó a aprender otra lengua, estuvo en la cárcel, fue vendido como un esclavo, llegó a la casa de Potifar y allí estaba sirviendo, fue tentado por una mujer y por una mujer muy hermosa, muy linda, porque ella era la esposa de este hombre, quien lo había comprado. Ahí estaba, él siendo tentado, teniendo propuestas indecentes. Pero él no había accedido a todo eso, porque en su corazón había integridad. Siendo esclavo, como papá, con su papá, con sus hermanos, donde estaba, él necesitaba tener integridad. Bueno, fue calumniado, llegó por esta calumnia a la cárcel, y allí en la cárcel fue un hombre olvidado por quien había revelado esos sueños del copero y del panadero. Y lo habían olvidado. Y la gran pregunta es, Dios, ¿qué hago? Estoy siendo íntegro en todo, pero en su corazón siempre estaba que Dios está conmigo y lo que está pasando, nada escapa del control de Dios, porque Dios tiene el control absolutamente de todas las cosas que están pasando. Y después, él supo guardar su integridad. Hasta que en el tiempo de Dios, Faraón lo hace llamar por el sueño que tenía. Nadie podía revelar, absolutamente nadie podía revelar ese sueño. Y lo hacen llamar. Ahí se acuerda el copero, sí dice, yo conozco a alguien que me ha revelado mi sueño. Cuando estaba en la cárcel, su nombre es José. Y lo hacen llamar, lo lavan, lo afeitan para que se presente ante Faraón. Porque él estaba en la cárcel. Él no estaba vistiendo de ropas presentables para nada. Y cuando se presenta donde Faraón, allá, Faraón le dice, espero que tú puedas darme a conocer el significado de mi sueño. Ninguno de estos han podido, pero espero que tú lo hagas. Bueno, allí estaba. Le contó el sueño y después de haberle contado el sueño, ¿qué es lo que pasó? Dios le da la palabra. Dios le da la respuesta a ese sueño, la revelación a ese sueño. Y entonces Faraón dice, ¿habrá algún hombre que tenga esa sabiduría? ¿Habrá algún hombre que tenga en su corazón ese Dios como el que tiene José? Tú serás el segundo hombre. Solo yo estaré sobre ti. Absolutamente no hay nadie más. Solo yo voy a estar sobre ti. Y tú gobernarás esta nación. Y se sacó el anillo y le puso. Y lo hizo pasar por Egipto. Promulgando que todos ante el lugar donde pase José. Todos tenían que reverenciar. Un hombre de integridad. Un hombre que supo guardarse, un hombre que Dios premió, un hombre que Dios lo puso en el lugar más alto. Pero allá no se le subieron los humos, él fue íntegro. ¿Y cómo podemos ser nosotros personas íntegras? Tomando en cuenta que Dios tiene que sanar nuestro corazón, tiene que escudriñarnos lo más secreto, lo más recóndito. Queremos ser hombres de verdad, varones que me están escuchando, queremos ser hombres de verdad, seamos íntegros en nuestros pensamientos, seamos íntegros en nuestra forma de ser, de actuar, de proceder, seamos íntegros en lo que estamos en la computadora viendo, o estamos conversando, o estamos haciendo, seamos íntegros, seamos personas de palabra, seamos personas veraces. Y esa integridad tiene que ver en tu casa, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, en la movilidad, donde tú estás, así debe ser. Y así debemos ser. Íntegros, con valores y principios. Íntegros, con frutos que demostremos que nuestra vida es totalmente diferente. Y esa vida solamente la encontramos en Cristo Jesús. Cuando Él cambia nuestra vida de adentro para afuera. Pero, ¿cómo más podemos ser hombres y hombres de verdad? ¿Usted quiere ser un hombre de verdad? Sí, Gustavo. En primer lugar, seamos íntegros. En segundo lugar, tengamos humildad. Porque la segunda cualidad de la que es bueno hablar es la humildad. La humildad es una virtud moral contraria a la soberbia que posee esta soberbia. Muchas veces los seres humanos comenzamos cuando ya estamos en lugares prominentes. Nos creemos lo máximo, porque la humildad son cualidades, capacidades en las que uno comienza a dar a conocer, pero la persona que tiene todas estas cualidades, todas estas capacidades, no se sube a las nubes, sino está pisando tierra y dice, pues, no importa quién, no importa cómo, yo voy a seguir siendo una persona humilde, yo voy a seguir siendo una persona sencilla, yo voy a seguir siendo una persona que apoye, que ayuda, no me voy a creer, como dicen en mi país, la papa de la sopa, no. Yo voy a ser una persona humilde. Y la humildad permite a las personas ser dignas de confianza. Permite que seamos flexibles. Permite que seamos adaptables. En la medida en la que uno se vuelve humilde, adquiere honra, aceptación delante de los demás. Y es algo natural. Tú puedes ver a alguien que dice, wow, qué increíble. ¿No ves ese conocimiento que tiene él? No ve la capacidad que tiene ella. Es increíble. Yo en su lugar no sé qué haría, pero él sigue siendo sencillo, humilde. Él sigue siendo una persona como lo que antes conocía, a pesar de tener muchos estudios, de tener maestrías, de tener doctorados, de ganar mucho dinero, sigue siendo humilde. Sigue siendo sencillo. Puedes seguir conversando con él, puedes seguir hablando con él, puedes llegar a tener una comunicación clara y sencilla. Uno de los personajes que está en la Biblia, que fue muy humilde, a pesar de haber hablado con Dios, de tener un encuentro así personal en una conversación con Dios, y que Dios le daba órdenes y él cumplía al pie de la letra, y él hizo los milagros más increíbles que el ser humano podría imaginarse. Un líder. Aquel que podía manejar a miles de personas, que tenía capacidades increíbles para poder conversar, hablar con Dios, y escuchaba de Dios. Y de pronto, este hombre comenzó siempre a tener esa humildad en su vida. Me estoy refiriendo a Moisés. Moisés, aquel que con su vara tocó el mar y se abrió en dos. Que cuando el pueblo necesitaba comida, les dio de comer por el poder de Dios. Y hablaba con Dios, agua, sin lugar a dudas. Pero dice la palabra en Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy humilde, más que todos los hombres que había sobre la tierra. En ningún momento se le subió al cielo todas las cosas que Dios había hecho a través de él. Había humildad en su vida. Y cuando estamos pensando en Moisés con tanta humildad, con tanta sencillez, nos habla de esta virtud tan maravillosa que Moisés tenía. La virtud de la humildad. Como algo indispensable para obtener lo que las demás personas dicen, wow, es increíble. El Salmo 138, verso 6 dice, Dios atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Cuán importante es ser humildes delante de Dios. ¿Somos humildes? Con el carro que tienes, con los hijos que tienes, con la esposa que tienes, con el dinero que has ganado, que tienes, las capacidades, la inteligencia, el tipo de estudios que has realizado. ¿Hay humildad en tu corazón, en tu vida? Ahora, Cuando estamos hablando de humildad, no estoy diciendo, bueno, yo voy a bajar la cabeza, no importa. No, 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 no. La humildad, uno la demuestra. Si tienes que hacer un favor, lo haces. Si tienes que trabajar en lo que hay que trabajar, lo haces. No simplemente porque yo no me mancho las manos, yo no llego a esos lugares, yo no hago esas cosas. Me acuerdo, uno de los presidentes. En el que uno puede decir, caramba, es difícil saber que este hombre que está en eminencia puede ser alguien sencillo y humilde. Y uno de los presidentes estaba con todo el grupo de su protección, estaba yendo de un estado al otro estado y estaba en su movilidad cuando mira a un hombre que estaba arreglando las ruedas de su carroza. Este hombre estaba ahí solo intentando arreglar y a separar su carro. Y se baja. Se remanga las mangas de su camisa y le dice, ¿me permite ayudarle? Y el hombre que estaba transpirado, trabajando, dice, muchas gracias, le agradezco enormemente. Y claro que sin lugar a dudas, él le ayudó, prepararon y como vieron su seguridad que el señor presidente estaba ayudando, los demás no podían quedarse mirando, pues entonces bajaron. El señor presidente está trabajando con sus manos ayudando a un hombre sencillo del campo para poder arreglar la llanta de su carroza. El hombre le mira, oh, perdón, señor presidente, le dice, disculpe. Y él le dice, gracias por el privilegio que usted me da de poder ayudarle. Pero no debía molestarse. ¿Cómo es que se molestó? No, no hay ninguna molestia. Si no puedo ayudar a un hombre sencillo, a un hombre que está en necesidad, ¿cómo podré ayudar a una nación para poder gobernar? Y su guardia presidencial comenzó a escuchar estas palabras. Terminó, el hombre le agradeció al señor presidente, él se subió a su carro y le dijo, continuamos. Dijo, pero usted está sucio, está, ¿cuál es el problema? ¿Por qué siempre debo presentarme elegante, que nunca pasa nada? Estoy trabajando como todo el mundo trabaja. Y no voy a aparentar algo que no soy. ¿Cuán importante que es que seamos humildes? Para ser un hombre de verdad, necesitamos ser humildes. Y ser humildes en todo el sentido de la palabra. Bueno, estamos hoy compartiendo el tema, ¿cómo ser un hombre de verdad? Un hombre de verdad en tu hogar, un hombre de verdad en tus estudios, un hombre de verdad para tus padres, un hombre de verdad para tu familia, un hombre de verdad en el lugar donde vas desarrollando tus diferentes actividades. Gustavo, esto es para los hombres. Sí, es para los hombres, pero las damas también deben escuchar. Y ya vamos a preparar un tema, cómo ser una mujer de verdad. ¿Saben cuán importante es que las personas de cerca que están con nosotros, nos vean y nos digan, eres un hombre de verdad? Y no nosotros vayamos publicando, yo soy un hombre de verdad. No, no, no. Nuestros hechos gritan mucho más que nuestras palabras. Bueno, no se olvide, usted está en su programa Calidad de Vida. Le invito a que pueda visitar nuestra página web, calidaddevidahoy.org. Puede buscarnos en el Facebook, en YouTube, en Spotify como Calidad de Vida Hoy. De la misma manera, usted puede llamarnos al 240-641-2034. Estamos a su servicio y nosotros estamos compartiendo hoy el tema cómo ser un hombre de verdad. Permítame presentarle la siguiente canción y después continuamos mucho más acá en Calidad de Vida.
Calidad de vida está con vos. Calidad de vida está con vos.
Si ya estás cansado de intentar muchas cosas por probar para vivir diferente, pero todo sigue igual, nada puede al fin llenar el vacío que tú sientes. Acércate a Jesús, que es todopoderoso. Él puede cambiarlo todo. Solo tienes que entregarle el corazón. En calidad de vida te diremos la salida. Te daremos el amor de Cristo que tú necesitas. En calidad de vida abrazaremos tus heridas. Oraremos por tu vida para que la salvación llegue a tu corazón. Quieres tu vida transformar, dale una oportunidad al que te ama desde siempre. Cristo es el camino y la verdad, nueva vida Él te dará y estará contigo siempre. Acércate a Jesús, que es todopoderoso. Él puede cambiarlo todo. Solo tienes que entregarle el corazón. En calidad de vida te diremos la salida. Te daremos el amor de Cristo que tú necesitas. En calidad de vida abrazaremos tus heridas. Oraremos por tu vida para que la salvación llegue a tu corazón.
Usted está en su programa Calidad de Vida. Estamos tocando el tema ¿cómo ser un hombre de verdad? ¿Usted cómo puede ser un varón de verdad? Decía, en primer lugar, necesitamos para ser un hombre de verdad tener integridad. En segundo lugar, para ser un hombre de verdad, tengamos humildad. En tercer lugar, para ser un hombre de verdad, debemos aprender a ser diligentes. Porque esta cualidad de la diligencia es una virtud que que todo varón, todo hombre debe tener. La diligencia es la virtud con la que se combate lo contrario a la pereza. La diligencia es el sentido más alto en el que vemos el esmero, el cuidado en ejecutar algo, una prontitud a hacer algo con gran agilidad, tanto interior como exteriormente. Como toda virtud, se trabaja sin lugar a dudas y es algo práctico, no hay teoría. Debemos aprender a ser diligentes. A veces decimos, que ellos lo hagan, ¿por qué yo voy a hacer? Que ellos paguen el derecho de piso, ¿por qué yo lo voy a hacer? El lugar en el cual yo estoy no me permite hacer esas cosas. O en las cosas que estamos haciendo, ¿lo estamos haciendo bien, mal, regular o lo estamos haciendo excelente? Que hay mucha diferencia. Para ser excelente, para ser bien, para ser regular, para hacerlo mal o para ser pésimo. O finalmente para no hacerlo. Las personas diligentes harán las cosas con excelencia. Con excelencia. Y lo harán bien. Y verán la necesidad y lo harán. Y si hay necesidad de limpiar, arreglar, hay que hacerlo. Debemos aprender a ser diligentes. Uno de los personajes que está en la Biblia que era diligente es Daniel. Daniel hacía las cosas muy bien hechas. Él tomó decisiones en su vida. Y entre las decisiones que había tomado en su vida fue no contaminarse con la comida que el rey les estaba dando. Porque sabía que esa carne estaba dedicada a los ídolos. Entonces le dijo, no voy a comer, no lo vamos a comer. Ni Sadrach, Mesach, ni Abednego, no lo vamos a comer, dennos verduras. Ah, ok, perfecto. Y él, el que los estaba cuidando y decía, porque si se entera esto, el rey a mí me va a matar. Pero simplemente es bien sencillo, si en el tiempo que tú crees que debemos, si nos vemos flacos, delgados, sin fuerzas, sin ánimos, bueno, cambiamos. Pero mientras tanto, danos legumbres. Y como que les dieron legumbres. Ponían a Dios en primer lugar en su vida. Y Dios estaba en primer lugar en su ser. Y Dios hacía las cosas de una manera única. Cuando llegaron donde el rey, dice que el rey los había encontrado, lo había encontrado a Daniel 10 veces mejor que los demás. No una, 10 veces mejor en su forma de pensar, de reaccionar, de razonamiento, de trabajar, de hacer las cosas, 10 veces mejor. Ahí estaba Daniel. Pero las cosas que él las hacía bien hechas. Y él no escatimaba en hacer las cosas que tenía que hacerlas. Él nunca escatimado en abrir sus ventanas rumbo a Jerusalén y doblar sus rodillas y clamar a su Dios. A pesar de estar en un país donde no creían en Dios. Y sabía que su cabeza estaba en juego, pero él puso a Dios en primer lugar. Y Dios le honró. Y cuán importantes, distinguidos oyentes, que cada uno de nosotros aprendamos a ser diligentes en todo lo que hacemos y lo hagamos de una manera buena, de una manera correcta, de una manera que las personas digan, vale la pena trabajar con él, vale la pena trabajar con esta otra persona, porque no necesitas decirles que lo hagan, él ya lo ha hecho. No necesitas decir que él tiene que hacer estas cosas. Debemos aprender a ser diligentes. Daniel estaba ahí, trabajando con mucha diligencia y poniendo toda su capacidad y todos sus conocimientos. No estaba midiendo, solamente, bueno, mi tiempo se acaba en media hora. Este es el único tiempo que yo tengo, lo siento. Ya pasó la media hora, ya no voy a trabajar más porque no me están pagando. Y como no me están pagando, yo no voy a hacer absolutamente nada. Bueno, eso podemos hacerlo cuando trabajamos a la vista de las personas. Cuando decimos las personas, finalmente, tarde o temprano nos van a juzgar, nos van a condenar y nos van a decir que no hacemos nada bueno. Pero cuando trabajamos para Dios, cuando trabajamos para Él y sabemos que Él no es deudor de nadie, sabemos que cada centavo, cada vaso de agua que damos a una persona, cada cosa que estamos haciendo con diligencia, Él nos está mirando 24 horas del día, 365 días del año, 7 días de la semana, Él nos está mirando y somos diligentes. En casa somos diligentes, en el trabajo somos diligentes, en el lugar donde vamos a desarrollar nuestras funciones somos diligentes, aún diligentes con lo que Dios nos ha dado. Dios le ha dado un carro, Dios le ha dado una casa, Dios le ha dado posesiones. Seamos diligentes, aprendamos a cuidar, ser buenos administradores, haciendo las cosas con excelencia. Si hay que arreglar, si hay que trabajar, cuando vemos esa diligencia en los seres humanos y dejamos de lado otro que lo haga. Yo estoy cansado, no quiero saber nada de hacer eso. Y somos perezosos. Y dice la palabra, mira a la hormiga, oh perezoso. Mira cómo trabaja en su tiempo. Y sabes que en su tiempo va a hallar su fruto, porque cuando llegue el invierno, ya no vas a ver una sola hormiguita, porque ellos de todo lo que han almacenado van a comenzar a comer. Pero a veces nosotros decimos, mañana, pasado mañana, la próxima semana, el próximo año, el siguiente año. Y no somos personas que comenzamos a hacerlo. Somos personas que nos dejamos ganar con la pereza. Seamos personas diligentes. Diligentes. Porque cuán importante es la diligencia, es la cualidad que nos hace personas eficientes. Hombres de verdad. Seamos personas eficientes. Otra de las cualidades para ser un hombre de verdad. Un hombre de verdad. Varones, necesitamos ser hombres de verdad. Es la paciencia. La paciencia consiste en una actitud que el ser humano tiene para poder soportar contratiempos, dificultades, presiones. Y es el momento cuando nosotros necesitamos estas cualidades para poder saber, analizar, perseverar con paciencia, saber tener el control, el dominio propio y hacer las cosas, no a la desesperación, no a las carreras, no, sino todo con paciencia, con su tiempo. Y cuando uno dice, wow, qué increíble, él tiene tanta paciencia en explicar, tanta paciencia en hacer las cosas, tanta paciencia, y lo hace bien, no lo hace lento, lo hace muy bien, y analiza, y piensa, y razona, y da soluciones, y enseña, y trabaja, y pasa tiempo con los hijos, y pasa tiempo con la esposa, y pasa tiempo con los amigos, y empieza con los colegas de trabajo, y empieza a hacer sus actividades. Y cuando está trabajando, está totalmente concentrado, es tan paciente, y alguien le habla y le dice, sí, ¿cómo está? Y te atiende. Nunca te dice, por favor, no me molestes, estoy trabajando. No. Él agarra y dice, sí, dígame, siempre va a haber una persona que le diga, sí, no te preocupes. Pero está trabajando, va a disculpar que lo moleste. No te preocupes, tú eres importante. ¿En qué te puedo servir? Ya has ganado a ese cliente, ya has ganado a esa persona, ya has ganado a esos otros, colegas que han estado en tu contra. Paciencia. Paciencia para hacer las cosas correctamente. Un personaje de la Biblia que supo tener mucha paciencia. ¿Cómo olvidarnos de Job? Paciente. A pesar de sus luchas, a pesar de su enfermedad, a pesar de las presiones, a pesar de los amigos, entre comillas, que vinieron a darle consejo, que vinieron a juzgarlo, a condenarlo, a hablar con él, pero él pacientemente les había escuchado y los había escuchado, no los había encarado, los escuchó, y cuando tenía que hablar, sin lugar a dudas, tenían que escucharle también. Eso no significa que cuando yo tenga paciencia todo el mundo va a pasar por encima de mí, no. Eso significa que cuando yo tengo que hablar, voy a hablar con sabiduría y vamos a hablar con mucha sabiduría para que las demás personas digan, evidentemente, tenía mucha razón. Vemos en la vida de Job esa paciencia en la que uno comienza a decir, wow, qué increíble soportar enfermedades, estar afuera, tener que la carne se le esté pudriendo a causa de esa sarna que tenía desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies, dice la palabra de Dios, y que se sentaba en hollín. El hollín le servía para que no entre en descomposición, no entre en infección. Entonces, ahí estaba y podía rascarse su cuerpo con ese rastrillo, pero increíble. ¿Qué dijo él? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. ¿Qué decir? Queremos ser hombres de verdad. Y esto no puedo cerrar sin tener que hablar del hombre de verdad, que tenía todas estas cualidades y muchas otras más. Nació hace más de 2000 años. Nació de la forma más sencilla y humilde. siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, ha nacido en un pesebre, en un establo, y lo pusieron en un lugar donde toman, comen los animales. Ahí estuvo de su cunita, ahí lo pusieron al Rey de Reyes. Él podía haber tenido la enfermera, los médicos, los mejores. Él podía haber nacido en un palacio. Él podía haber tenido la calefacción y el aire acondicionado perfecto. Pero no. Él decidió nacer en ese lugar. Él decidió nacer. Qué humildad. Qué sencillez. Qué integridad. Que de pronto cuando vemos que las personas se acercaban hacia él, él no decía, no, por favor, no te acerques. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el que hago milagros, por favor, multiplico los panes, por favor, mira, yo alimento a más de 5,000 personas, yo saco los demonios, yo comienzo a tener control sobre el mar. No, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar, dijo nuestro Señor Jesucristo. Vengan a mí. Y había unos niños que querían tocarlo y tenían que verlo. Y dice, Señor Jesús, yo quiero verlo, yo quiero verlo. Y los discípulos decían, no, para aquí los niños, por favor, niños, estorban, váyanse para allá. El Señor Jesús lo mira y le dice, dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Se quedaron todos con la boca abierta. Y se agarró a un niño y lo puso sobre su pierna y le dijo, si no fueren como un niño, no entrarán en el reino de los cielos. Sencillo, que tiene una fe, que cree. Si al niño tú le dices, esto es rojo, y papá le dijo que esto es rojo, y el niño te la cree que sí es rojo. Si las nubes van a caer, y las estrellas van a caer, y las nubes van a desaparecer en unos segundos, el niño las cree. ¿Cuánto Dios quiere que seamos como niños? Pero estamos hablando en ese Dios, en ese Señor Jesucristo, en ese Salvador, que era hombre de verdad. No es como lo están pintando en Hollywood, las estrellas, los actores, ahí del... No. Con una tez maravillosa, una barba bien afeitadita, unas cejas súper archi preparadas, un cabello único. No. Él trabajaba con sus manos. Él ayudaba al esposo de María, a José, y él era... pues carpinteros, José trabajaba en la carpintería, él ayudaba en la carpintería a levantar cosas pesadas, a trabajar, a clavar, a hacer construcciones, a hacer puertas. Él era un hombre fuerte y tenía callos en las manos. Nuestro Señor Jesucristo así era. Pero él no escatimaba cuando una persona venía o cuando veía, increíble cuando ve a esta mujer que había sido encontrada en adulterio. Y el Señor Jesús agarra y le dice, mujer, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te condenan? ¿Dónde? ¿Dónde? Y dice que las palabras tan profundas de nuestro Señor Jesucristo, aquel que esté sin pecado, tire la primera piedra. Y esas palabras poderosas llegaron a lo más profundo del corazón de estos hombres, porque dice la palabra de Dios que desde el más joven hasta el más anciano tiraron las piedras y se retiraron. Porque eran palabras profundas que tocaban el corazón. Y el Señor Jesús con amor le dice, mujer, ni yo te condeno. No peques más. ¡Qué cosa hermosa! El Hijo de Dios, sencillo, íntegro, veraz, humilde, y que sí tenía sin lugar a dudas dominio propio, y qué paciencia tenía nuestro Señor Jesucristo estando en esta tierra, sin lugar a dudas. Las cosas que él hacía, las hacía bien hechas. Era un hombre diligente. ¿Qué podemos pensar? ¿Cómo ser un hombre de verdad? Si nuestro Señor Jesucristo ha marcado absolutamente ese camino para ser un hombre de verdad. Uno comienza a imaginarse que él habló con hombres que estaban en eminencia. Con hombres que eran relegados por la sociedad. Con mujeres que la sociedad no les tomaba en cuenta. con niños. Y Dios hacía los milagros a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, siendo el Rey de Reyes. Aprendió obediencia. Se hizo hombre porque Él amó. Él lloró. El Hijo de Dios es increíble. ¿Qué pasa? Con Lázaro, Jesús lloró. Increíble pensar que Dios, a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, era un hombre de verdad. ¿Podemos en estos minutos decirle, Señor Jesús, enséñame a ser un hombre de verdad? Enséñame que hay integridad en mi vida, en mi corazón. Saca todas esas cosas que mi vida no me permiten ser un hombre de verdad. Porque en mi hogar, en mi casa, en mi familia, soy una persona. Salgo de mi casa, soy otra persona. Llego a la iglesia, soy otra persona. Estoy con mis amigos, soy otra persona. Y hay tanta dualidad en mi vida que no soy íntegro, no soy veraz. No soy una persona humilde. ¿Por qué no decimos, Señor, yo necesito que me cambies? Yo necesito que, por favor, tú puedas hacer esa obra maravillosa en mi vida. Yo quiero, por favor, pedirte que tú hagas ese milagro para que yo sea un hombre de verdad. Un hombre que te honre. Un hombre que lleve tu nombre en alto, un hombre que sea íntegro, un hombre que proclame que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, no solo con su boca, sino también con sus hechos. Dios, hasta ahora quizás tus hijos no conocen al Señor Jesucristo porque nosotros no le hemos mostrado lo que realmente es un hombre de verdad, pero es tu oportunidad ahora de dejar que Dios pueda hacer ese cambio en tu vida, ese milagro en tu corazón, de cambiar tu corazón, cambiar tu vida, fortalecer las áreas débiles en ti y entregarle tu cuerpo, alma, mente y espíritu, y tengas que decirle: Dios, a partir de ahora yo quiero ser un hombre de verdad, a partir de ahora yo quiero dar a conocer lo que realmente es el hombre. Usted puede hacerlo. Los brazos del Señor Jesucristo no se han acortado. Él le dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Hasta ahora estás luchando con muchas cosas. Joven que me estás escuchando, quizás estás batallando con tantas debilidades en tu vida. Quizás estás luchando por tu futuro y tú tienes tantas interrogantes. Y hemos fallado. Y hemos fracasado y no tenemos un rumbo que seguir. Hemos perdido quizás el norte. Dios quiere en estos minutos cambiar eso y darte una razón de vivir. Dios quiere que tú seas un hombre de verdad. Y cuando digo un hombre de verdad, no me refiero solamente a los matrimonios. Me refiero a los jóvenes. Me refiero a aquellos hombres que quizás no han contraído matrimonio, pero también a los hombres que se han casado. Y aquellos que están forjando su futuro, aquellos que están creciendo, aquellos que están empezando a vivir la vida de un hombre. Es el tiempo de inclinar tu rostro ahí donde tú estás. Dile: Señor Jesús, ayúdame por favor a ser un hombre de verdad. Cambia todo lo que debes cambiar en mi vida, en mi corazón. Restaura lo que debes restaurar, sana lo que debes sanar y por favor, hazme un hombre de verdad. Un hombre donde la gente cuando me mire pueda reconocer que tú estás dentro mío. Te necesito, Señor. Dile: Señor Jesús, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón, te lo entrego a ti. Cámbiame, Señor. Cambia mi corazón. Cambia mis pensamientos. Cambia mis actitudes. Desecha todo lo malo y reconstruye algo bueno en mi vida, en mi corazón. Por favor, Señor, acéptame como tu Hijo, que yo hoy decido aceptarte como mi Padre Celestial. Y perdóname, Señor. Perdóname porque no he sido ejemplo para mis seres queridos, como un hombre de verdad, como un varón de verdad. Perdóname, Señor. pero a partir de ahí quiero cambiar. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Usted puede decirle, sí, Señor, yo quiero ser diferente. Usted puede decirle, o ya le dijo Dios, yo voy a ser diferente, que Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga a ser un hombre de verdad. Y cuando estemos por querer hacer cosas malas, pensemos, en mi caso, ¿qué haría Dios? Si Dios estuviera a mi lado, ¿haría lo que estoy haciendo? Pregúntate. A veces hay tantas interrogantes que Dios no ha dicho que no hagamos esto, que no hagamos el otro. Simple y llanamente, si estuviera Dios a mi lado, lo haría. Y sin lugar a dudas, Él está contigo. Él dijo, no te voy a dejar, no te voy a abandonar, hoy voy a estar todos los días de tu vida hasta el fin. Hombres, seamos los hombres que nuestras esposas están esperando. Hombres, seamos los papás que nuestros hijos están esperando. Hombres, seamos los hijos que nuestros padres están esperando. Hombres, seamos aquellos varones que nuestras autoridades están esperando. Seamos esos hombres en el lugar de trabajo. Seamos esos hombres cuando estamos manejando la movilidad. Seamos esos hombres con integridad, con confianza, con seguridad, con respeto, con cuidado, con atención. Como lo que Dios quiere que tú seas. Gracias por tu atención. Quiero invitarte a que tú puedas visitar la página web que tenemos, calidaddevidahoy.org. Puedes llamarnos al 240-641 y puedas, sin lugar a dudas, vas a recibir una bendición y un tiempo. Gracias por estar en sintonía de Radio Poder 1030. Un cordial saludo. Nos despedimos. La próxima semana estaremos nuevamente con un tema diferente. 240-641-2034. Ese es el número de teléfono que nosotros tenemos. Será hasta la próxima semana y nos preparamos porque, sin lugar a dudas, la próxima semana también esta calidad de vida acompañándoles a ustedes.